Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri. Hoy, 20 de junio del 2022. Hoy sí con invitada, invitada de la casa. Y le cedo la palabra a la invitada de la casa, si nos va contando cuál es el tema de hoy.
Bueno, buenas noches a todos o buenas tardes. Es un placer estar en este espacio que fundé hace tantos años, que ya no recuerdo, pero el nombre original que le había puesto era Entre el Cielo y la Tierra. Y en el momento que yo había elegido ese nombre, hubo alguien que me pidió que no, porque lo usaba, y yo, bueno, como recién empezaba, y precisamente los encuentros que yo tenía con la licenciada Virginia Gawel, aprendí de ella que es Maitri, que en indígena significa amigo incondicional de uno mismo, y así arrancó este espacio hace mucho tiempo, casi 25 años atrás. Bueno, y ahora, en el día de hoy elegimos el título de ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Y este título encierra tantas cosas, tanta información, porque cuando uno se pregunta quién soy, ¿qué tiene que responder? Soy, dar el nombre completo, soy licenciada en, o profesora de, soy madre de, o esposa de, o hija de, en fin. ¿Dar todo eso? No, no es eso. ¿Y entonces qué es? La expresión de quién soy tiene que ver con nuestra esencia. Porque todo eso que implica decir estos datos, en realidad no describen o no van a lo profundo de lo que yo soy en realidad. ¿Y de dónde vengo? Yo podría decir también, vengo de haber nacido en tal lugar, vengo de la zona de provincia de Buenos Aires, no me refiero a eso. ¿De dónde vengo? Y ahí volvemos de nuevo a lo profundo. Esto es tan fuerte y tan simple que vengo de Dios, igual que todos. ¿Y hacia dónde voy? Obviamente retorno a Dios. Indudablemente retorno a Él. ¿Y cómo es todo este proceso de todo este camino? Este proceso que es para cada uno lo que todos hemos escuchado que se llamaba destino. Digo se llamaba porque hoy eso es hasta para pensarlo, porque destino es algo que queda prefijado y que no se puede cambiar, aparentemente. Y sin embargo, la vida nuestra puede cambiar en un solo instante. La vida de una persona que sea consciente de quién es, de dónde viene y hacia dónde va, es aquella persona que es capaz de sortear y de superar todo tipo de obstáculos. ¿Que se cae? Por supuesto que sí. ¿Que llora? Por supuesto que sí. Pero se levanta a sí misma y es capaz de reconocer por ella misma y sin necesidad de recibir halagos y sin necesidad de un desarrollo de un ego inflado, reconocerse internamente de todo lo que pudo ser capaz a lo largo de su vida, sea la cantidad de años que haya transitado. El reconocerse a sí mismo, el ser capaz, esto también es muy importante, ser capaz de superar lo que parece insuperable. Hay situaciones, lo hemos hablado con vos, Nico, en privado, hay situaciones que parecen imposibles de ser sorteadas y sin embargo el espíritu humano tiene tanto poder, es tan capaz de poder saltar barreras que parecen incluso desde la psicología imposibles de ser saltadas. Y ahí la persona genera como un músculo interno que le permite verdaderamente transformarse a sí mismo. Se dice que cuando uno hace ese camino, ese tope es el nacido. Y de eso se trata precisamente el programa de hoy. Nico.
Fíjense de alguna manera, ¿no? A mí a veces me gusta buscar definiciones. Y en relación a esto que decías vos recién, como cuando hablamos de identidad, nos lleva a la conexión con la gente, ¿no? Y una de las definiciones de identidad que encontré dice que la identidad es considerada como un fenómeno subjetivo de elaboración personal que se construye simbólicamente en interacción con otros. Y la identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socioculturales con los cuales consideramos que compartimos características en común. Entonces, ¿el punto cuál es? Si esa identidad, que es la que tenemos ahora, está basada, como por ejemplo, en una definición de este estilo, la pregunta es, ¿de dónde venimos en el momento de nacimiento, ¿no? O sea, y esto es un poquito lo que yo siempre hablo los lunes también, ¿no? En este espacio. Esa programación que nosotros recibimos, ese entorno, ¿no? Que fue el que nos ha formado en cada una de las etapas que hemos transitado hasta llegar acá. Entonces la pregunta es, ¿quién somos, ¿no? Esa identidad, ¿realmente es nuestra propia identidad o son todas las etiquetas que hemos recibido durante tantos y tantos y tantos años, ¿no? Entonces, este trabajo, como hemos escuchado de muchos autores, de dejar de ser uno, la pregunta es ¿para qué, ¿no? Dejar de ser uno en relación a una carcasa, ¿no? Una estructura que uno llevó durante tanto tiempo, que gracias a esa estructura que formó nuestra identidad, que son nuestras creencias, nuestros pensamientos, las emociones que hemos mantuvido durante tanto tiempo, que por una repetición, por una formación de hábitos, es lo que termina formando parte de nuestra programación, como dice el doctor Bruce Lipton, ¿sí? Entonces, eso es lo que formó nuestra identidad. Y eso es lo que nosotros vemos ahora, donde hay un montón de situaciones, sean temas de salud, sean aspectos sociales, sean temas económicos, infinidad de situaciones, que es todo ese conglomerado es lo que forma nuestra identidad. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿somos más que esos? Obviamente que somos más que eso. Hay otra manera de vivir, otra manera de conectarse, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde empieza a aparecer este trabajito de mucha gente que internamente, ¿no? Siguiendo su genética, siguiendo ese llamado interno, que sabe que tiene que hacer otra cosa, que sabe que a lo mejor la dirección está dirigiéndose para otro lado, o que quiere sentirse de otra manera, y empieza a hacer cosas que no hizo en todos sus años anteriores, o que no vio en su familia. Pero yo creo que acá hay un punto, en esa definición de identidad que yo leía recién, que a veces esa pertenencia pesa tanto, que nos impide hacer algo que no vimos en la familia, o nos limita a lanzarnos a generar algo nuevo porque no lo vimos en gente de nuestro entorno.
Entonces, pero también no te olvides, Nicolás, que es a veces difícil para la persona temer ser excluido de su sistema. ¿Por qué? Porque si uno se atreve a hacer algo que nadie hizo, si uno se atreve a transgredir lo que supuestamente era el modo operante dentro del sistema familiar, uno no sabe cuál va a ser la reacción. Probablemente incluso la reacción de muchos familiares sea de rechazo por miedo. Quizás ni siquiera de rechazo porque no lo aceptan en sí, sino el temor de descubrir que hay algo que ellos no exploraron, que no se atrevieron, y sentir que eso puede moverles absolutamente toda su estructura de base. Cuando uno decide ir a lo profundo de esta pregunta, ¿quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy?, tiene que estar desnudo. Desnudo consigo mismo en esto de sentir esta vida. ¿Qué tiene de diferente de todas las vidas que hemos vivido? No las recordamos conscientemente. No tenemos concretamente la información como tenemos en la actual, pero nosotros sabemos que hemos vivido montones de experiencias donde hemos tenido padres, donde hemos tenido hermanos o no, donde hemos tenido hijos o no, más o menos, donde hemos sido viudos o viudas, hombres o mujeres. Hemos vivido una variedad muy interesante de situaciones. ¿Qué diferencia hay entre esta existencia y las demás? Si yo me doy cuenta de que cada existencia es en sí misma una experiencia para vivenciar y crecer, algún día el sufrimiento en este planeta desaparecerá cuando la evolución de todos los seres humanos llegue a un punto donde la benevolencia, la actitud caritativa y humanitaria sea algo normal, común y corriente, y no sea solo de unos pocos capaces de poderlo hacer. Donde sea nada amenazante que un niño esté jugando en la calle, porque va a ser cuidado por todas las personas que están a su alrededor. Donde desaparezcan miedos, miedos que se gestaron a partir de vivir en un mundo donde se creyó y se sintió que había cosas amenazantes, y donde hasta podríamos llegar a decir que se sentía el desamparo. En este momento, tomar conciencia de esta expresión, en este final de los tiempos, como bien explica el doctor Garnier, y no es el único, es poner orden en casa. En casa es acá adentro, poner orden y decir: a ver, ¿quién soy yo? ¿Soy más o menos que otro? No. ¿Soy más linda o más fea que otro? Sí, podrá ser. Pero ¿dónde está el problema? ¿Soy más joven o más vieja que? ¿Soy más petiza o más alta que? Esas comparaciones no me conducen a nada. Voy a observar en mi propia existencia, en la actual, cómo yo fui transitando cada momento y aprendiendo de cada momento. Si yo me miro hoy y digo, estoy orgullosa de ser la mujer que soy, es porque cada situación vivida en todo lo que ha sido el trayecto de mi existencia hasta la actualidad, realmente es combustible para vivir. En vez de transformarse en veneno, se transformó en un real combustible que me permite avanzar. Y cada vez que voy avanzando, voy encontrando más herramientas que me ayudan. ¿Y qué hago? Voy eligiendo para mi vida con quién estar, con quién compartir. ¿Por qué? Porque un punto que es importante es, ¿puedo permitirme ser agredida, ser atacada, ser lastimada o vivir relaciones tóxicas, sea con quien sea a que me refiera? En las terapias, como te ha pasado a vos y a mí desde hace más de 30 años transitando la atención personalizada, he escuchado cosas muy fuertes. Abusos de abuelos, abusos de padres, de madres, en fin, situaciones que verdaderamente uno dice cómo esta persona pudo superarla, estar viva hoy. Claro, hay un precio que se paga. Nunca voy a olvidarme de una persona hace muchos años, una mujer que atendí, que cuando, ustedes saben que yo siempre he observado el momento en que la persona me pedía un turno, el momento en que yo abría la puerta y todo lo que eso conlleva. Ya eso para mí era información valiosa. Cuando ella llega, escucha el ladrido de una de mis perritas, de Luna en particular, y me dice, ay, ¿tenés perritos? Le digo, sí, esta es una caniche. Hoy dice, yo tengo 4. Ah, le digo, qué bien. Caniche toy, mira. Me dice, cada vez, estábamos caminando como para llegar a sentarnos, cada vez que quise tener un quinto caniche toy, se me muere. Entonces, inmediatamente yo dije, me está dando la información de su vida. Entonces, no bien nos sentamos, con mucho amor y mucho cuidado, y observando sus datos numéricos, me di cuenta que su nombre estaba mostrándome que había sido abusada. Entonces le digo, ¿qué pasó a tus 5 años? ¿Qué ha sido tan difícil y doloroso para vos? Y ella me explicó esto. Es decir, su perrita, la perrita que ella quería incorporar, esta quinta perrita, era sus 5 años, que ella no quería, bajo ningún concepto, volverlo a revivir. Y cada vez que lo intentaba, se moría. Así que ahí tuve que explicarle amorosamente, con todo el cuidado, con todo lo que conlleva esta situación.
Yo creo que en general, digamos, ¿no? Que esto también lo hablamos previamente, en función de este trabajo, ¿no? De dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos, cada uno desde lo que está haciendo, ¿no? No importa si es terapeuta, si trabaja con gente como lo hacemos nosotros, sí. Lo que esté haciendo requiere un trato muy especial acerca de la otra persona que está delante, y también requiere probablemente algo que a lo mejor no hicimos previamente en otros momentos, ¿no? De nuestra vida, en función de trabajar este otro tipo de facultades, ¿no? Porque no es que uno dice, ah, no, porque lo dijo Graciela, no, porque lo dijo Nicolás, no. No, porque yo lo que voy viendo es que hay muchas personas que le han pasado cosas que no se han animado por miedo, por inseguridad, por falta de confianza. Y fíjense un detalle, ¿no? Que una de las cosas que también estuve observando, que cuando hablamos de la identidad, cuando hablamos de esta pregunta, el quién soy, salen temas que son los que están involucrados, que es la autoestima, la autoimagen, la autoeficacia, la autoconciencia y la genética de la persona, ¿sí? Entonces, todo esto está incluido en esa identidad que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, cuando lo que estamos observando, que es lo que está ocurriendo en este momento, nos hace, a ver, producir un gran cambio en función de estos aspectos que dije yo recién, lo que estamos formando, obviamente, es una nueva identidad, ¿no? Uh-huh. Y esa nueva identidad, que no solamente se lleva mejor en este momento presente con todo lo que está alrededor, que es un poquito lo que hablamos antes del programa un par de horas atrás, que tiene que ver con el tema de la armonía, como una palabra clave. Y qué es estar en armonía, ¿no? Y qué es estar en paz. A ver, y yo creo que eso es un tema, me parece muy, pero muy importante, porque hay mucha gente que no la pasó bien. Hay mucha gente que ha tenido infancias traumáticas, infancias difíciles, adolescencias complicadas, pero sin embargo, cuando habla de ese pasado, no lo habla con una... A ver, con un estado de paz, con un estado de tranquilidad, porque se da cuenta de que todo fue perfecto, ¿sí?
Sí.
Y cuando habla de este presente, ¿no? En función de determinadas cosas, también lo lleva a la práctica, ¿no? En función de dónde vive, con quién está, a dónde está trabajando, ¿no? Y a su vez, esa esperanza por ese futuro. Era un poquito lo que decía este médico Herminio Castellano, que ese es el mejor lugar para que un hijo nazca, que es el de una mujer esperanzada, que esa mujer va a ser nuestra madre, ¿sí? Exacto. Entonces, esa esperanza por lo que va a venir, ¿no? Y yo creo que también es un poco en relación a esa identidad que cada uno está moldeando en este momento. No va a estar influenciada por un entorno donde esto es muy rápido, es prender una televisión, es entrar en alguna red social, es recibir algún mensaje con alguna, como se llama ahora, fake news, ¿no? Alguna noticia que no es muy alentadora y no sabemos si realmente es real o no, ¿sí? Entonces, yo creo que también esas personas que están teniendo esas modificaciones, y yo creo que eso no se puede camuflar, o sea, no se puede aparentar, se transmite, ¿no? O sea, se es, ¿no? Es desde adentro hacia afuera. Y lo relaciono mucho a veces con esto, con ese cuentito que contaba este médico, María Alonso Puch, cuando hablaba de ese muchacho que tenía ese problema de identidad, ese problema de valoración, y va a haber ese anciano, que creo que lo dije en otro de los programas, pero lo vuelvo a repetir. Y entonces va a ver al anciano y le dice esto, ¿no? Que primero él tenía que resolverle un problema y después le resolvía el de él. ¿Cuál era el problema? Que tenía que vender el anillo. Y entonces le dice, yo creo que el anillo sale 5 monedas de oro, ¿no? Como diciendo, bueno, anda a venderlo al pueblo, el muchacho va a caballo, va al pueblo, quiere vender y le dice, bueno, ¿cuánto lo vendés el anillo? 5 monedas de oro. 5 monedas de oro, no, te doy 5 de cobre. No, no, 5 de cobre, no. Y a toda la gente que le iba ofreciendo, todo le daban 5 de cobre. Entonces cuando vuelve de vuelta al anciano, le dice, bueno, ahora te voy a decir que vayas al experto en anillos, al que más sabe en anillos en el mundo, ¿no? Está no sé cuántas horas de viaje a caballo, fue... Cuando lo va a ver, el experto mira el anillo y dice, uff, se asombra. Y entonces le dice, ¿estás apurado? ¿Por qué? Porque si estás apurado te doy 50 monedas de oro. Y ya el muchacho abrió los ojos. Dice, pero si esperas un poco más, esperas hasta mañana, te puedo dar 100 monedas de oro. Y entonces, claro, se asombra y va a consultarle de vuelta al anciano. Y entonces el anciano le dice que ahí estaba la respuesta. La respuesta era que nosotros tenemos que recurrir con los expertos, o sea, con aquellas personas que saben. Entonces, si seguimos el cuentito, si nuestra identidad fue formada por aquellas personas que nos decían que éramos 5 de cobre, y fuimos avanzando durante la vida creyéndonos esas 5 monedas de cobre, que es nuestro valor, pero no recurrimos realmente a esas personas que tienen otro nivel de conocimiento, que acá está la clave, y nos pueden ayudar a darnos cuenta el verdadero valor que nosotros tenemos. Entonces, por eso es tan importante, y yo creo que hay personas que se dan cuenta de esto, es más, se dan cuenta de esa propia valoración, a lo mejor sin recurrir a un experto, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque se dan cuenta que la información del entorno no condice con lo que están sintiendo.
Así es.
Entonces, así es. Me dicen que soy 5 de cobre y no soy 5 de cobre, y yo siento, de alguna manera, que hay otro valor.
Claro.
Entonces, tengo que hacer ese, como decía Jodorowsky, traspasar esos miedos, esas inseguridades que me corren, y yo me subo a ese palo y empiezo a subir y llego a la punta, y digo, ¿qué hago ahí? Porque el miedo, todas esas cosas me persiguen, y él dice, hago ese salto al vacío. Y ese salto al vacío, como él dice, uno se puede estrellar contra el piso, o se puede dar cuenta de que puede volar.
Así es, así es. Y una cosa es que cuando nacemos, viste que hay algo que se escucha muy a menudo, nace el bebé y dice, tiene los ojitos del abuelo, tiene la naricita de la tía, y tiene, la sonrisa. La criatura recién nace y ya tiene pedazos de todo el mundo, ¿sí? Y uno dice, ¿sabés quién es él? Es él o ella. Y es él o ella que vas a conocer, que no le vas a imponer que sea como el abuelo, como la abuela, como la tía, como la hermana o como quien sea. Es él, viene o ella a esta vida y los padres van a tener que conocerlo. Todos los demás parientes lo mismo, van a conocer a ese ser y darle lugar. Evidentemente que todo este proceso está íntimamente relacionado con el nivel de conciencia que se vaya adquiriendo. Yo creo que en los próximos años vamos a ir viendo un cambio muy marcado en la humanidad que ya se está manifestando, ya lo estamos viendo, donde aumente cada vez más el porcentaje de personas que no sean autómatas, que no tomen las cosas como copiándose, como imitando o como repitiendo. En primer lugar, porque aún no saben quiénes son, no tienen claro qué es lo que sienten internamente. Cuando uno se va a descubrir cuando uno reconoce quién es, en todo el sentido de esa expresión. Se necesita valentía, por sobre todas las cosas, se necesita perseverancia, coraje, porque va a tener que ponerse manos a la obra, actuar y trabajar sobre sí. Cuando uno empieza a hacer eso, descubre que hay muchas cosas que hizo, eligió, contaminadas. Esas elecciones fueron contaminadas por nuestro alrededor. Es por eso que nosotros, hablando de numerología, sabemos que la tendencia de los números pares es ser muy permeables. Que los números pares tienen mucha más tendencia a ser sumisos, a aceptar con la cabeza baja para evitar problemas. Que los números impares son más rebeldes, que no van a aceptar tan abiertamente lo mismo que los pares. El más rebelde va a ser el 5, sin lugar a dudas. El 9 se va a endurecer mucho, se va a quedar muy, muy rígido. Pero una de las cosas que precisamente vimos a través de los números es cómo podemos ayudarnos con este tema. Porque ahora uno, cuando mira los datos de la madre y del padre, dice, ahora entiendo, y mira los datos de uno. Ahora entiendo. Ahora veo por qué me costó tanto. Ahora veo por qué yo elegí, por ejemplo, parejas con la misma tendencia, estructura o característica de mi madre o de mi padre.
Es que hay algo que yo te lo había comentado, que la gente se queda, digo, yo te voy a decir, te voy a dar unas características, ¿no? Y le digo, fíjate si te resuena, ¿no? Entonces, lo digo de la parte numerológica, que es su personalidad, su número de alma, ¿no? Como, bien. Entonces digo, unas cositas puntuales. Digo, ¿te suena eso? ¿Te resuena? Ah, sí soy yo, tal cual. Digo, esa es tu mamá. Ahora te digo tal cosa. Y digo, ta. ¿Te suena eso? Sí, sí, ese es tu papá. Esas son características de tu papá.
Claro.
Y ahora la pregunta, ¿y dónde están tus características? ¿No? Que son las que... Entonces, uno empieza a darse cuenta de esto. O sea, ¿cómo, ahora sí, yendo a la definición de identidad que dije al principio, cómo esa identidad, después de tanto tiempo de compartir con esas personas, se ha moldeado, ¿no? Empezando por la familia, siguiendo por profesores, maestros, personas que nos han dicho infinidad de cosas, ¿no? Y cómo nosotros, supuestamente, ¿no? Nos creemos... como decía mi profesor Enrique Burón, ¿no? O sea, salimos y de repente uno dice, ah, esa mujer, ese hombre, ¿no? Porque uno dice, es mi elección. Y sin embargo, esa elección, ese entramado está perfectamente sincronizado con nuestro trasfondo familiar. O sea, esos árboles genealógicos están muy conectados. Entonces él decía, bueno, ¿cómo insertamos el amor en eso, ¿no? Como que en realidad es un tema... Y ahí está el trabajito, ¿no? Y nos damos cuenta de que esas dos familias tenían que encontrarse. ¿Por qué? Porque tienen muchos puntos en común.
Sí, sí, sí. Y la descendencia, una de las cosas que tiene como tarea es superarse. Superarse a sí mismos, atreverse, animarse. Fíjate que hay algo que están haciendo las generaciones actuales. se están animando mucho a irse a vivir a otro país, a irse lejos de la familia de origen, con todo lo que esto conlleva para los padres, sobre todo para las madres. Pero esto también habla de la necesidad de abrirse camino, abrirse paso. En alguna medida uno dice, en algún tiempo Europa nos mandó sus hijos, quienes fueron nuestros inmigrantes. Ahora nosotros estamos devolviendo. Devolvemos en la descendencia lo que ellos, lo que Europa nos dio. El tema es que cada generación se va superando a sí misma y uno podría decir en este momento hay prioridades que antes no lo eran. A veces hay personas jóvenes que se van a Europa a vivir y a experimentar solos, no casados, no, solos, a vivir esa experiencia, a encontrarse a sí mismos. Y uno sabe perfectamente que cuando uno está en un país que no es el suyo, el país que no es de origen, parece que hay como cierta libertad que se produce a nivel mental y a nivel emocional, que le da a la persona como más soltura, más espontaneidad, que no la tiene estando en su país de origen.
Porque acá están las etiquetas, acá están las informaciones. Es más, hasta dentro del mismo lugar donde uno vive, solamente con irse de vacaciones unos días a otro lugar, gente que atiende con problemas físicos, que de repente parece que el cuerpo no tiene el malestar, ¿no? Y uno puede estar caminando en la playa tranquilamente y ese dolor en la pierna no lo siente, pero ya solamente con entrar de vuelta acá a la capital federal o saber que el lunes tiene que ir de vuelta a la oficina, el cuerpo ya se empieza a sentir mal. Entonces, ¿cómo? A ver, nos damos cuenta, digamos, ¿no? De todas esas, a ver, de esas limitaciones, que al cuerpo no lo podemos engañar.
No.
Entonces, yo creo que esta identidad que cada uno está trabajando a su manera, ¿no? Que tiene que ver con ese bienestar, que probablemente la gente más joven lo vemos más fácil, nos cuesta más, ¿no? Vos lo sabes mejor que yo, en la parte numerológica, por qué es más complicado para los de 1900 y por qué es más fácil para los que nacieron a partir del 2000. Y por qué una persona del 1900 le cuesta más renunciar a un trabajo, ¿no? Y por qué a esta nueva clase de jóvenes no tienen problema y tienen una confianza de que van a conseguir otra cosa. ¿Por qué? Porque no les gusta el maltrato. ¿Por qué? Porque no quieren trabajar tantas horas y no pueden hacer cosas por ellos. Entonces, nosotros más conectados a esos inmigrantes que bajaron del barco, que hay que trabajar de sol a sol, que hay que trabajar con el sudor de la frente, que el trabajo dignifica, y de repente no entendemos personas que trabajan 2-3 veces a la semana, poquitas horas, tienen unos ingresos muchísimo más que el que tenemos nosotros.
Sí.
Y disfrutan, y realmente se sienten bien, y pueden hacer cosas más allá del trabajo. Como digo yo, tienen ese plan B, plan C, y de repente la persona que no lo hizo llega a la etapa de jubilación y se siente mal y se frustra porque no supo hacer otra cosa, ¿sí? Claro, entonces, claro. No saben disfrutar de ese futuro, no lo pueden aprovechar, no tenían otras opciones. ¿Por qué? Porque en la familia no la vieron, porque en el árbol genealógico no estaba, y ahí sí, la genética tiene un peso importante. Pero como dice Bruce Lipton, nosotros tenemos que estar por encima de nuestros genes, y nosotros somos creadores de nuestros genes, y ahí tenemos que hacer esas modificaciones. Obviamente que va a costar, como lo veo con gente que atiendo, de repente cuando es la primera persona que tiene un título universitario, o es la primera persona que se va a vivir al extranjero, fue la primera persona, la familia, que no es médico como todos los médicos de la familia, o no es abogado como no todos los abogados de la familia. ¿Y cuál es el nombre que se le pone vulgarmente a esas personas? Ovejas negras, ¿no? Las ovejas negras de la familia. Pero como me pasó con una paciente que atiendo, con una tía que era tildada oveja negra, que vivía acá en el sur de Argentina, ¿no? Y son todas frases, porque, a ver, son creencias, son cosas que se dicen, y como no están comprobadas, la persona repite lo mismo. Y ella fue a visitar a esa tía, esa oveja negra, supuestamente, ¿no? Que vivía en el sur, y estaba feliz haciendo sus cosas, ¿no? O sea, se desconectó de todo ese clan, que supuestamente era el sano, ¿no? Lo digo entre comillas, ¿no? Y se dio cuenta de que no era lo que le habían dicho. Se dio cuenta de que era una repetición de un discurso que no era real. Ella lo comprobó con sus propios ojos, lo comprobó viendo cuál era el ritmo de vida y las cosas que hacían, y ahí se dio cuenta de que, ops, lo tengo que comprobar por mí mismo, y lo vio, y realmente se dio cuenta que no era lo que la familia le dijo.
Claro. Lo que vos decís requiere coraje, valentía, fuerza de voluntad, perseverancia, fe, y confianza en sí mismo. Porque en realidad yo tengo que dudar de que todo sea tan así como me lo contaron. Tengo que ver. Por sobre todas las cosas, el barómetro principal es mi sentir. ¿Cómo me siento? ¿Me siento feliz? ¿Me siento satisfecha? ¿O me siento triste? ¿Por qué? A veces, viéndolo desde afuera, uno observa a una persona y dice, esta persona es exitosa, según lo que se plantea socialmente. Pero esta persona no es feliz. Para nada es feliz. Yo hoy estaba justamente mirando en un momento así de descanso, un poquito en Netflix, y veo en una película una parte donde el padre le dice a la chica que era cantante, cantante iba con dos muchachos que eran sus amigos. Uno tocaba la guitarra y otro tocaba un instrumento de percusión y cantaban maravillosamente bien y iban con su auto cantando por diferentes lados. Y el padre, cuando la va a buscar, le dice: Te venís conmigo, te subís al auto y te olvidás de toda esta vida. Ella le dijo: No. Le dice: ¿Cómo fuiste capaz? ¿Cómo te llamás? Y ella dijo un nombre, ¿no? Dice, ¿fuiste capaz de cambiar el nombre que originalmente te dimos? Ese nombre está, pero yo deseo llamarme así. Y me conocen, desde el punto de vista, dijo, de cantante, con este nombre. Entonces el padre le dice, bueno, si no aceptas mis condiciones, olvídate de que sos mi hija y de que formás parte de la familia. Esas sentencias, que después sabemos que lamentablemente van a ir en contra de quien en ese momento dijo eso, son muy brutales, simplemente por querer controlar o querer, le dijo así, y ahora cuando volvés, seguís con la carrera de arquitectura, que también te va a ir, porque él había sido arquitecto, entonces la chica dijo, no, no es lo que yo deseo. Entonces, aquel que no se siente pleno, no se siente feliz, ojo, ojo, no es una cuestión algo temporal, tiene que ser algo que uno vea que con el correr del tiempo no hay satisfacción con lo que se está haciendo, con lo que se está viviendo, muy bien. Tengo opciones, muchísimas. ¿Qué puedo hacer? Entrar a modificar. Lo que yo deberé ver es hasta qué punto deseo modificar. Modificar implica pagar precios. A ver, Si yo quiero cambiar mi casa, tengo que pagar un precio por hacer esos cambios. Después es fantástico y tengo que atravesar las molestias que implican modificar cosas en mi casa. Después es maravilloso, pero mientras tanto está el mientras tanto. Entonces, cada persona en este momento, esto es parte de lo que la pandemia nos dejó. Esa posibilidad de mirarnos a nosotros mismos, de generar mayor creatividad y de ser capaces de tomar las decisiones que no fuimos capaces de tomar en otro momento. Hay mucha gente que empezó a trabajar por Zoom y va a continuar por Zoom porque es fantástico y funciona maravillosamente bien y se conecta con diferentes partes del mundo. Y hay gente que no lo tolera, pero estamos en la era de Acuario. Y la era de Acuario es aire, es tema justamente que se relaciona con todo esto. ¿Lo vamos a parar? No lo vamos a parar. Entonces, si yo quiero ir para atrás, ¿qué hago? El retroceder me debilita.
Y aparte el hecho de la... de ayornarse de alguna manera a también a estos avances tecnológicos, sí, que tiempo atrás obviamente no estaban, ese es el punto, no estaban. Entonces, las cosas se están moviendo de una manera muy rápida a nivel externo, pero muy rápido, y nosotros no nos adecuamos a esa velocidad. Como dice esta frase que uno la habrá escuchado en varios lados, que el universo se mueve de manera rápida y nosotros no lo comprendemos. No lo comprendemos porque nosotros fijamos el tiempo, fijamos, son sentencias, ¿no?, que la persona obviamente termina diciendo y que después termina siendo esa famosa profecía autocumplidora, ¿no? Entonces, así, se están moviendo las cosas de una manera rápida. Esto que fue lo que estamos todavía transitando funcionó como un comodín, o está funcionando como un comodín, de lo cual... se movieron estructuras, se movieron rutinas, se modificaron muchos aspectos y obviamente, en función de lo que estamos hablando en el programa de hoy, se llevaron a hacer modificaciones en cuanto a la identidad de la persona, porque hicieron tambalear, se llevó a situaciones de crisis y las crisis son los momentos donde la gente no le gusta transitar. Pero las crisis, como dice el doctor Bruce Lipton, son... esos momentos donde está diciendo que la estructura, la rutina y la manera de manejarnos que teníamos no era la correcta, no estaba siendo correcto. Entonces, se necesita pasar por una crisis para hacer cambios, para hacer modificaciones, está todo, como quien dice, el río revuelto, realmente para ordenarlo de otra manera. Lo que pasa es que es todo un trabajo de mirar hacia adelante y observar de que toda esta crisis nos está llevando realmente a tener otra calidad de vida. No la repetición, o sea, de ciclos.
Claro,
¿sí? Porque la definición, como yo habré escuchado a mucha gente que atiendo, sobre todo a veces en gente grande, cuando me dicen, pero vos sabés cómo es esto yo ya lo viví, esto ya sé lo que va a pasar. Y uno dice... ¿cómo uno va a saber, digamos, ¿no?, si están pasando cosas que nosotros no vivimos, no en esta vida probablemente? Yo, es la primera pandemia que paso a nivel mundial. Entonces, están pasando cosas que en realidad no nos podemos agarrar del pasado, ¿no?
Claro.
Entonces, es salir de un bucle, es salir de una repetición, de proyectar de que algo malo del pasado se va a volver a repetir, ¿no?, y de que ese futuro va a ser un futuro desalentador para la persona. Yo creo que las personas que uno ve que son exitosas, que tienen buena salud, en realidad tienen una manera de ver el presente, de ver el pasado y de ver el futuro que es muy distinta al común denominador. Y esto lo digo siempre, como lo decía la vicedirectora del EduCenter, Olga Tolosnaya, y como lo decía el doctor Rulito, ¿no?, uno en Rusia y uno en Estados Unidos, que hace 20 años que no van a un médico. Y como dice el doctor Lipton, ¿por qué? Porque controlo mis creencias, porque observo mis emociones, observo mis pensamientos, me doy cuenta si hay algo que no está bien, y habla en función de esto, de la modificación que tuvieron que hacer, como él, de una rama de la medicina tradicional y rígida, a ser un médico, vamos a poner la palabra holístico, trabajar, hablar de espiritualidad en un ambiente de la medicina donde eso no estaba. Y fue tildado de oveja negra, Brulito, ¿sí? O sea, pero hoy es considerado el padre de la epigenética, ¿sí? ¿Cómo está él? ¿Se lo ve mal? No, siempre está contento, siempre está feliz, siempre con buen sentido del humor.
Así es, así es. Y cuando nos duele el cuerpo, en realidad hay un dolor a nivel emocional que no hemos codificado. Y que se instaló y que, por ejemplo, si es un dolor muscular o un dolor óseo, cuando uno va y hace trabajos precisamente de quiropraxia, de digitopuntura, temoxibustión, etcétera, tantas cosas, medicina neural, ¿qué es lo que pasa cuando uno hace eso? Si uno despierta en su sensibilidad, va a emerger la causa que provocó ese dolor. Yo digo siempre, cada vez que yo practico algo de este tenor, veo cómo emerge, cómo sale de adentro mío algo que yo había dejado enquistado. Y que encima, a medida que se sigue trabajando, se va profundizando más en capas cada vez más internas, hasta que eso quede limpio. Y obviamente, lo mismo que pasa con la homeopatía, hay que uno tolerar el proceso que tiene que ver con esa limpieza, ¿cierto?
Sí. Bueno, ya estamos promediando, ya estamos cerrando, pasó rápido la hora. Como decimos siempre en cada programa acá de Maitri, los viernes en Co-Creadores, recuerden cómo sigue esta grilla que nosotros formamos, esta tríada, ¿no? Entre nosotros dos y Lorena con su programa Elige de Nuevo los miércoles, ¿sí? Nosotros Co-Creadores los viernes y el lunes de vuelta acá en este espacio de Maitri, ¿no? Amigo incondicional con uno mismo. Así que, como digo siempre, que tengan una muy buena semana, trabajen por esta nueva identidad que cada uno está buscando, ¿sí? Sin miedo, sin duda, o sea, y realmente observando, no solamente que pueda haber un buen presente y ver ese pasado de otra manera, sino que hay un buen futuro también por delante.
Y sin dudarlo.
Nos vemos hasta el lunes que viene. Chau, chau.
Chau, chau.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, +54 911 61 13 0198. Email gracielaabadnumeros@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp +54 911 64 72 52 57 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.